Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. ¿Sintonizas?
Huellas en la Tierra. Con Patricia Aleso, Isabel Villegas y Eliseo Romero.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo?
Muy buenos días, buenas tardes, Eliseo,
buenas
Isabel.
Tardes. Buenas tardes.
Y buenas tardes a todos aquellos que nos escuchan hoy otra vez en otro programa de Huellas en la Tierra. Te recordamos que nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@uniradio.uhu.es y que a través de él puedes escribirnos para aconsejarnos temas para decir aquí, para tratar en nuestro programa de Huellas en la Tierra, que también queremos que sea el tuyo. También puedes decirnos algún libro que te interese que comentemos aquí, una curiosidad, música, ¿por qué no? Como nuestro antiguo colaborador que nos mandó muchas canciones. También te recomendamos que veas nuestro espacio en la web de Uniradio, www.uhu.es/uniradio, en el que puedes escucharnos tanto en el blog como en nuestro espacio, que está colgado durante toda la semana el último programa emitido. Hoy hablaremos de humedales, ya que hace unos días pues se ha celebrado el Día Mundial de los Humedales, el 2 de febrero. Lo habrán podido ver en todos los titulares de todos los periódicos, en la web, en todos lados. Hemos recopilado algunas de esas noticias y hablaremos con José Carmona de ADENA, aquí de Andalucía. Para que nos explique un poco cómo ha sido la celebración de estos 40 primeros años de protección y que ha colaborado ADENA activamente, ¿no? También tendremos la curiosidad del día. Eliseo nos ha traído una curiosidad
que tiene que ver con la escritura. Bueno, en concreto con la tinta con la que se escribe en la fotocopiadora. Vamos, en el ordenador, eso es la impresora, para imprimir las letras.
Y Isabel también nos va...
Yo traigo un consejito para los estudiantes.
Ah, me parece muy bien, estupendo. En esta época que es buena,
ahí
¿no?
Ahí va, por eso.
Y bueno, también trataremos un poco de todas las noticias. Vamos a escuchar música también.
Te abrigará.
La capital no se suma al pacto para reducir un 20% las emisiones de dióxido. Un total de 76 municipios se sumaron ayer al pacto de los gobiernos locales que promueve la Unión Europea contra el cambio climático para reducir un 20% las emisiones de dióxido, por lo que solo tres localidades, Huelva Capital, Lepe y Valdearco, no se adhieren al mismo. Sobre la no adhesión de la capital, la presidenta de la Diputación, Petronila Guerrero, indicó que no entiende muy bien qué han dicho que lo harán libremente, al margen de esta diputación, cuando es fundamental el esfuerzo conjunto de todos los municipios. En esta ocasión es de una extraordinaria importancia la fuerza de todos los pueblos. Asimismo, Guerrero anunció que el próximo 10 de febrero la diputada de Medio Ambiente acude a Bruselas a firmar este pacto junto a todos los ayuntamientos de Europa en el nombre de la provincia. Además, aseguró que esta firma tiene todo el sentido del mundo si pensamos que Huelva es una provincia que medioambientalmente tiene mucho que perder, por lo que estamos enhorabuena.
El defensor del pueblo contrario a la autorización ambiental integrada Fertiberia. Un informe del defensor del pueblo de Andalucía pide que se anule o revoque la autorización ambiental integrada concedida por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva a la empresa Fertiberia, al considerar que no cumple ni la Ley de Costas ni la sentencia de la Audiencia Nacional.
Bueno, y como dijimos, en todos los titulares ha salido que era muy importante porque toda esta semana, especialmente el día 2 de febrero, pues se ha festejado el Día Mundial de los Humedales. Y en este caso es de vital importancia porque ADENA en España celebra los 40 años de protección de Doñana porque ha colaborado activamente en esto, ¿no? Y ha sido un poco el que ha patrocinado que Doñana pues esté actualmente como Parque Nacional. Muy buenos días, estamos hablando con Juan José Carmona.
Buenos días.
Buenos días, Juan José, muchísimas gracias por atendernos hoy y nos encantaría que nos resumas un poco cómo han sido estos 40 años de protección de Doñana y cómo ha colaborado vuestra asociación en este caso.
Bueno, en primer lugar agradeceros vuestra invitación a participar y han sido 40 años que pues podemos decir que de manera positiva, después de 40 años, de protección de las marismas del Guadalquivir, del Parque Nacional de Doñana, pues todavía disfrutamos de ellas. Han sido 40 años de, bueno, de mucho trabajo, de mucha ilusión, han pasado muchísimas personas a lo largo de este tiempo por Doñana y nuestra organización en este caso, bueno, pues creemos que este 40 aniversario hay que celebrarlo de una manera muy positiva, teniendo en cuenta, bueno, pues que hemos pasado desde proyectos de desecación del Guadalquivir, proyectos para plantar Doñana exclusivamente de eucaliptos, hemos tenido proyectos como el Costa Doñana, que pueden acabar con buena parte de la costa del espacio natural, y bueno, pues después de 40 años y pese a todas esas dificultades históricas y todas las que mismo existen, bueno, pues Doñana sigue siendo una referencia para el medio ambiente, tanto a nivel de nuestro país como a nivel internacional.
En este caso, las celebraciones que han tenido, pues ustedes han estado presentes en estas celebraciones con gente importante, gente que realmente ha estado en los principios de Doñana. ¿Cómo ha sido estas jornadas el día 2 de febrero?
Bueno, la verdad es que han sido muy emotivas porque, bueno, lógicamente el tiempo va pasando y cada vez son menos ya los pioneros que nos quedan, bueno, con vida, desde aquellas primeras personas que en los años 50, en los años 60, se dieron cuenta de la necesidad de conservar Doñana como eje clave de sobre todo de la avifauna que migraba entre el norte de África y norte de Europa, ¿no? Todo el movimiento de migraciones que hay, bueno, pues buena parte estaba sustentado por Doñana. En ese caso, bueno, personas pues, como José Antonio Valverde, como Bernís, Félix Rodríguez de la Fuente y personalidades también internacionales como Max Nicholson, bueno, pues son personas que, bueno, desgraciadamente, dentro de la lógica, bueno, pues se nos han ido marchando. Aún quedan algunas personas vivas, como puede ser Luz Hoffman o Mauricio Gordón, y hemos, bueno, pues podido departir con ellos, han estado con nosotros visitando Doñana, y bueno, pues un placer, la verdad, estar con estas personas que en su momento, bueno, pues dieron ese paso adelante cuando todavía en la sociedad española la protección del medio ambiente era algo que no preocupaba, preocupaban otras cuestiones, y ellos dieron ese primer paso adelante, y gracias a ellos especialmente, hoy en día, bueno, pues podemos seguir disfrutando todos y nos podemos sentir orgullosos del espacio natural de Doñana.
Juan José, buenas tardes. Soy Eliseo, el compañero de Patricia aquí en la radio, también de Isabel. Quería comentarte, ¿qué futuro le augura a Doñana? ¿Cuál es su opinión?
Bueno, nosotros, lógicamente, esperamos que haya un buen futuro para Doñana, porque trabajamos en ello todos los días y le aportamos muchísima ilusión. Lo cual no significa que Doñana ahora mismo, bueno, pues no tenga unas amenazas importantes, especialmente, bueno, hay cuestiones relacionadas con el agua, que es el elemento básico de Doñana, que hay que, bueno, que dar resolución, ¿no? Temas como los pozos ilegales en el condado, extracciones para, bueno, para arroz, por ejemplo, en la zona de las marismas. Hay proyectos como sería, por ejemplo, las minas de las Cruces, que pretende verter aguas cargadas de minerales y de metales pesados a Guadalquivir. Bueno, en ese sentido, creemos que todavía nos queda un trabajo, bueno, para poder recuperar la calidad y la cantidad de las aguas de Doñana. Después hay otras amenazas, como podría ser el oleoducto que partiría desde el puerto de Huelva hasta Badajoz, o el dragado del río Guadalquivir, que también pondrían en riesgo, bueno, este trabajo de conservación que se ha hecho en los últimos 40 años. Bueno, nuestro trabajo es intentar que estas amenazas, en el caso de los proyectos, no sigan adelante porque no repercuten en el desarrollo sostenible del espacio de Doñana, y en el caso de las amenazas, pues trabajar para minimizar el impacto de las mismas al mínimo y que, bueno, pues que la convivencia entre las actividades humanas y el espacio natural pues sea lo más armónica posible.
Quería preguntarte también, ¿son suficientes las ayudas de la administración, de los pueblos que conforman el parque y de los propios habitantes de estos pueblos? ¿Con Doñana son respetuosos?
Bueno, ahí siempre habrá opiniones dispares. Lógicamente, cada uno intenta barrer para su casa. Yo lo que sí creo que hay que poner hay que ponerle luz para que la gente lo vea, es que aparte de lo que pueden ser subvenciones o ayudas por determinadas actividades, bueno, que se pueden dejar de realizar debido a que existe un parque nacional o un parque natural, que si uno al final va a la legislación, no son tantas como parecen. Hay que tener en cuenta que la legislación general del Estado, ley de costas, ley de aguas, la ley de bosques, son legislaciones que afectan a todos los andaluces y a todos los españoles, no solamente a los que vivan en el espacio natural de Doñana, también a los que vivan en el Aljarafe o a los que viven a lo mejor, bueno, pues en el caso de Huelva, en el Andévalo, ¿no? Al margen de que haya o no espacio natural. Lo más importante, yo creo que sobre lo que hay que poner luz, es que el espacio natural, la conservación en Doñana, es uno de los sectores económicos más importantes. ¿Por qué? Bueno, porque el Parque Nacional da empleo directo a técnicos, por ejemplo, a muchos universitarios que han salido, que en el caso de Doñana, difícilmente biólogos, gente de ciencias ambientales, por ejemplo, tendrían dónde trabajar en el entorno de Doñana si no fuera por este espacio, ¿no? Sí. Da trabajo a investigadores, da trabajo a mucho personal que trabaja en cuestiones forestales, en cuestiones de restauración, y después, lógicamente, pues también todo lo que serían empresas auxiliares y turismo relacionado con la naturaleza. Si uno se pone a contar toda esa cantidad de empleo que genera Doñana, bueno, al margen de, como digo, de ayudas o subvenciones concretas, muchas veces no nos damos cuenta de que está también eso ahí.
Claro. Pues José, y ese agua, esa referencia que hacías antes al agua, dentro de Marisma de los Diel, ya que de Doñana, perdón, que sabemos tan importante que es ese agua para los humedales, ¿cómo afectaría la construcción de este del oleoducto de la refinería de Balboa?
Bueno, la refinería de Balboa, especialmente lo que nos generaría a nivel ambiental, sería un riesgo permanente y además constante.
Por ese paso de los barcos.
Claro, especialmente en lo que es la costa. Tendríamos, bueno, pues en torno, teniendo en cuenta además que existe una refinería en Huelva, eso no hay que olvidarlo, estaríamos hablando en torno a un petrolero cada dos días, tres días, frente por frente de las costas, de los últimos 60 kilómetros de costa virgen que quedan en la zona de Huelva, que son la costa del Parque Nacional, el tramo que corresponde, por ejemplo, que va desde Mata Las Cañas a Mazagón, es costa virgen. Eso bueno, pues es un tesoro que tenemos ahí, y que esto se pondría en riesgo, al margen también de poner en riesgo, bueno, pues, todo lo que sería la cuestión del turismo de sol y playa, que está también ahí. Y que, bueno, sabemos por los estudios que se han hecho que en caso de un vertido en el mar de hidrocarburos, pues tenemos un 90% de posibilidades de que acaben en las costas, bien en la zona este oeste de Huelva, pero en la costa el 90% de las posibilidades. Entonces, bueno, eso es un riesgo, yo creo, opinamos desde WWF, de que es un riesgo, bueno, pues extremadamente alto, Para lo que sería esta costa onubense, con la riqueza que tiene y con un parque nacional con 32 kilómetros de playa protegida, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que puesto en una balanza, al margen de otras cuestiones que habría que discutir del proyecto del oleoducto, de si la refinería tiene lógica en el interior, lo que va a contribuir negativamente al cambio climático, si estamos apostando por alternativas a lo que es el petróleo, ¿para qué volver a insistir en unas infraestructuras de este tipo, ¿no?, ligadas al petróleo? A la margen de todo eso, poner en riesgo la costa de Huelva, la costa de Doñana, con todos los valores que tiene, puesto en una balanza, nos inclinamos por conservar el turismo, el medio ambiente de la costa de Huelva antes que el oleoducto. Jamás el oleoducto podría generar la misma riqueza y los mismos puestos de trabajo, y no aporta además nada de beneficio al medio ambiente, con lo cual no vemos la necesidad de que desde Huelva se defienda esta obra como se está defendiendo.
Y referente al cambio climático, ¿qué medida primera o con más prioridad tomaríais desde el espacio de Doñana para, bueno, proteger esas áreas?
Nosotros desde nuestra organización hicimos hace dos años, además con un profesor de la Universidad de Huelva, Francisco Borja, que hizo el informe para nosotros. Nos redactó un informe sobre, bueno, pues, cuáles serían las consecuencias del cambio climático en Doñana, o las posibles consecuencias en Doñana, especialmente, bueno, pues no solamente relacionadas con las cuestiones ambientales, sino también, bueno, pues haciendo un poco referencia a lo que podrían ser, pues, cuestiones también a nivel humano y económico. Y, bueno, las conclusiones están ahí, son públicas, las tenemos colgadas en la web, y sobre todo van en referencia, en este caso ya, a adaptarse al cambio climático. O sea, creo que es algo que ya todo el mundo tenemos asumido. O sea, el cambio climático está aquí, no hemos sido capaces de impedirlo. Ahora lo importante es que minimicemos todos sus efectos negativos. Hay que frenar un poco para, bueno, pues para que no los efectos no sean mucho más negativos de lo que pueden ser, y adaptarnos. Y en el caso de Doñana hay que adaptarse, como decía antes, en referencia al agua. Hay que, bueno, pues dar lógica a las extracciones de agua. No podemos seguir aumentando, por ejemplo, los regadíos en el entorno de Doñana. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues que van a cambiar las dinámicas en cuanto a lo que serían las épocas de lluvia, las cantidades que pueden caer. Y también, bueno, pues en ese sentido, pues lógicamente el espacio natural tendría que, bueno, pues ir dotándose de herramientas de gestión para ir adaptándose a esos cambios. Y para ello, bueno, pues lo mejor lógicamente es contar con los científicos. En este caso, nosotros tenemos la suerte de poder contar con la Estación Biológica de Doñana, pues para programar, para realizar planes de futuro para el espacio que nos vayan adaptando, bueno, pues a las distintas condiciones que se vayan planteando, ¿no?
Pues Juan José Carmona, ¿quieres preguntar algo más, Eliseo?
No.
Te agradecemos que hayas estado con nosotros. Esperamos y auguramos que el Parque Nacional Doñana siga adelante, que tenga un futuro largo y sobre todo que haya armonía entre todas las actividades que se realizan en el parque, tanto en el Parque Doñana como su entorno. Te agradecemos tu colaboración y cuando quieras estamos aquí para ti.
De acuerdo, gracias a vosotros y igualmente para lo que necesitéis, pues estamos dispuestos para vosotros.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, y también queríamos comentar de que hay unas cuantas exposiciones. Isabel tiene una exposición sobre cambio climático.
Sí, hay una exposición de cambio climático en el Museo del Mundo Marino de Matalascaña. Para poder disfrutar de esta exposición titulada Clarity, uh-huh. Permanecerá expuesta hasta el próximo 12 de marzo en horario de martes a sábado de 10 a 2 y de 3 y media a 6. Y los domingos de 10 a 2 y aparte los lunes está cerrado, o sea que de martes a sábado.
Bueno, y otra exposición es Marismas del Odiel, un paraíso desconocido del fotógrafo Juan Carlos Muñoz, que expone en el centro de recepción La Calatilla, ubicado en el mismo paraje natural Marismas del Odiel. La muestra fotográfica recoge las riquezas naturales que hicieron que la UNESCO declarara este espacio Reserva de la Biosfera hace ya 25 años. Bueno, hoy no tenemos a nuestros colaboradores normalmente de Huelva Activa, pero como siempre saben ustedes que en el SAD, en el Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Huelva, se generan una serie
de... No paran.
Y mañana mismo pues tienen una actividad y para eso contactamos nuevamente con nuestro colaborador José Manuel Chacón. Muy buenos días.
De guardia.
Hola, buenos días.
Estás de guardia, como dice Eliseo. Muchas gracias por otra vez atendernos y lo que sí es que hemos visto, y yo creo que ya lo has comentado, que mañana mismo hay una salida a Doñana.
Sí, Sí, mañana tenemos, bueno, ante todo, es un placer estar con ustedes.
Muchas gracias. Ya eres parte del programa, ¿eh?
Yo soy parte. Mañana tenemos una visita al Parque Nacional de Doñana. Lo hacemos con la cooperativa Marismas del Rocío. Y nada, lo que hacemos es una visita a la zona de la playa, las dunas y marismas.
¿Y hay plazas? No.
Pues, lo que parece que todavía me quedan algunas plazas.
Pues no me lo puedo creer. Lo que pasa que, claro, con el tiempo que ha habido, que parece que mañana va a ser buen tiempo, ¿no? La gente no se ha atrevido a apuntarse, yo creo.
Sí, ese ha sido uno de los grandes problemas, que pues, llevamos toda la semana con mal tiempo y la gente pues me está llamando, que qué vamos a hacer, que tal va a estar el tiempo el sábado.
Pues mañana va a ser bueno, ¿no?
Mañana ha dado...
Bueno, fresquito, pero...
Mejor que estos últimos días, desde luego, ha dado.
¿Con lluvia?
Bueno, da un porcentaje poquito de lluvia.
Con abrigarse, que viene un viento polar, dice...
Sí, la verdad que sí, que estos días tenemos bastante frío. Sí, sí. Pero pues... bueno, nosotros vamos en lo que son unos camiones grandes y andaremos poco, lo que es una visita guiada con los camiones, bueno, que tampoco vamos a tener mucho problema, de sobre todo la lluvia, si no llueve.
¿Y a qué hora salen y desde dónde salen?
Salimos desde Cantero Cuadrado, a la 1:30. Desde ahí vamos en un autobús que nos lleva hasta la Cebuche. Y allí donde nos recogen los camiones grandes de la cooperativa de Doñana y, bueno, pues a realizar la ruta.
Entonces, a todo aquel que quiera, que todavía se atreva a apuntarse, que llame al teléfono 959-21-97-65.
65.
Y todavía se puede apuntar.
Sí, sin problema.
¿Cuánto cuesta la actividad?
La actividad cuesta 26 euros.
Pues muy baratita, ¿no?
Sí, está muy bien. Son 3 horas y media aproximadamente de visita, haciendo un par de paradas, una en lo que es un poblado antiguo, que es muy bonito, que se llama Poblado de la Plancha, y después hacemos otra en las dunas de las Ánsares, que es una zona preciosa.
¿Y dónde comen?
Bueno, como salí muy temprano, allí hay en el Acebuche hay unos merenderos, y bueno, todo el que quiera puede comer allí, o comer muy temprano, o allí no sé, ya sus bocadillos, sus cositas, o allí hay un restaurante en el Acebuche para que todo el que quiera comer, antes de realizar la visita.
José Manuel, pero has dicho que salían a la 1:30.
A la 1:30.
Eso no es temprano, ¿no? Casi se pueden ir almorzados y todo.
Pero eso... Hombre, la que pasa es que tienen que empezar a comer eso a las 12:30, 1:45, y no sé, nosotros que estamos un poco acostumbrados a comer eso, a las 3 de la tarde ya, claro, a esta hora nos
cuesta
trabajo.
Con lo bonito que comerse un bocadillo en el campo, lo bien que sabe el bocadillo en el campo es José Manuel.
La verdad que sí, un refresquito, un bocadillo y una fruta.
Y luego, recomiéndanos, porque para el 14 también tienen otra salida, que es un sendero.
Sí, tenemos la quinta salida de senderismo, del programa nuestro de actividad de la naturaleza, y es una ruta, la verdad que es muy bonita, es durilla. Yo, todo el mundo que está viniendo y me está preguntando, le estoy diciendo que es una ruta de perfil ascendente, desde que salimos la ruta se llama, va desde Arroyomolinos de León hasta el monasterio de Tintudía, eso ya está en Badajoz. La ruta es preciosa, es muy bonita, tiene unas vistas increíbles. Subimos al punto más alto de la Sierra de Huelva, que es el Pico Bonales. Pero claro, para ver cosas bonitas siempre hay que sufrir un poquito.
Y hay que estar un poco preparaditos, ¿no?
Bueno, lo puede realizar cualquiera. Lo que pasa es que siempre es bueno que se le diga cómo va a ser la ruta para que vayan preparados.
Claro, claro. Pues nada, José Manuel, muchísimas gracias y esperamos que mañana pues tengan buen tiempo y que la gente que todavía está ahí indecisa, que se anime y se apunte. Que pues, tengan buen día mañana.
Pues eso esperamos.
Hasta luego. Venga, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Hasta luego.
Pues buenas tardes, Patricia, buenas tardes, Isabel. La curiosidad de esta semana va pensada en el medio ambiente y sobre todo en el ahorro del consumo de tinta. Pues como sabéis lo que vale un cartucho de tinta.
Depende.
La original, por ejemplo, vale un dineral, ¿vale? Uh-huh. Pues mira, os quiero decir un sistema novedoso y para ello se llama, o sea, un tipo de... perdón, coño, me estoy liando un poco. Os presento la Ecofon, que es un tipo de letra ecológico. Pues la Ecofon está pensada para ahorrar tinta de impresora cuando imprimimos, lo cual viene bastante bien. Dice, podemos observar que la Ecofon tiene unos pequeños huecos entre las letras suficientemente grandes para ahorrar tinta y suficientemente pequeños para que se puedan leer sin ninguna dificultad.
Anda.
¿Vale? O sea, es la letra y dentro, si lo veis muy, muy aumentado, pues se ven unos puntitos y esos puntitos, pues esa tinta que debería estar ahí es la que se ahorra. Entonces, os la podéis descargar directamente y gratuito del ordenador, ¿vale? Mira, os voy a decir la dirección. Es www.ecofon.eu/duloas, descarga en inglés, .html. Y ahí te vienen un par de enlaces, lo descargáis y es una aplicación que le instaláis en el Word directamente.
Claro, para ponerla el tipo de letra.
Efectivamente,
¿no?
Y es un tipo de letra nuevo y ahorra energía, o sea, la tinta que diga. Y está bastante bien. Yo lo he visto y digo, uy, es curioso, es muy curioso.
La tinta es contaminante, muy contaminante.
Y contaminante y también que es muy caro el cartucho, claro, y se gasta muy rápido. También.
Bueno, con esta curiosidad y con el, al fin y al cabo, es un consejito para ahorrar tinta.
Claro, un consejito.
Para hacer, bueno, un ahorro
para el bolsillo y para el medio ambiente. Es que me atasco un poco porque tenía puestas dos o tres anotaciones que al final me he liado y no va a tuar.
Pues nada, nos vamos a pasar a publicidad. Dentro de un ratito nos vemos. Eso sí, con una canción que nos ha recomendado aquí la técnico Rocío, que hoy está con nosotros, y es de Juan Luis Guerra. A todo el mundo le sonará. Ojalá que llueva café en el campo.
Caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café. Alto cerro de trigo y mapué, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto hambre.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva y hombre.
Ojalá que llueva.
Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto cerro de trigo y mapué, baja por la colina de arroz trañado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto.
Oh. Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que los montones oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que las romanas oigan este canto.
Ojalá que llueva.